No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito solamente, sube 20 puntos entre 1 y 2 décimas el IBEX 35, su primer movimiento abre en los 13.090, ni siquiera en los 13.100 del futuro. Dentro del IBEX 35, en este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención en las subidas es que apenas logran subir el 1% Celnex, Fluidra y Banco Santander. Y hay un recorte muy llamativo que continúa, el de IAG, que es del 4,4%. Y en Amadeus, 2,4%, que en cierto modo pues está yéndose de las fuertes subidas previas que registraron ambas compañías. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo los índices con subidas. En el caso del Eurostock 50, de medio punto porcentual, está en 5.416, avances del 0,6% para el CAC 40 parisino. Más o menos lo mismo es lo que está subiendo también la bolsa alemana, hasta 22.740, y se coloca el DAX 40 en estos momentos. Avances para la bolsa italiana más moderados, del 0,2%, y nos queda mirar la bolsa londinense. Ojo, porque aquí tenemos un descenso, aunque es moderado, pero tenemos signo negativo delante del FT100, caídas del 0,10%.
Así que en un instante detalles de los protagonistas. Están pasando cosas de nuevo también en los bonos, en la renta fija, donde vuelven a caer los precios, a repuntar los rendimientos. El bono alemán está en el 2,84%, el español subiendo el TIR, el rendimiento al 3,5% en este instante.
Miramos los futuros, los estadounidenses, después del batacazo de ayer en Wall Street. Tenemos al futuro del S&P 500 subiendo 11 puntos, está en 5.632, y el futuro del Eurostock 50 también avanza 24 puntos hasta 5.408. El futuro del IBEX 35, sin embargo, está bajando un poquito, 22 puntos hasta 13.065.
El apretón que más nos llama la atención en este momento es el del euro. Subida llamativa frente al dólar. De hecho, está a punto de marcar 1,09 dólares, 1,0888 en este instante en nuestras pantallas. Con el precio del petróleo y de materias primas que se pagan en dólares, además bastante moderado. El barril Brent en 69 dólares y medio, el West Texas americano en poco más de 66 dólares barril. La onza de oro en 2.905 dólares. Y en el lado cripto, la corrección hoy atiza más al Ethereum que al Bitcoin. El Ethereum está cayendo un 8%, perdió los 2.000 dólares, está en 1.903. Y el Bitcoin está bajando algo más del 1% en 80.300 dólares. A continuación en Capital Radio, una mirada a los protagonistas del día.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital, la bolsa y la vida.
Uy, qué poca energía trae el rebote de las bolsas. Y desde luego poquísimo o ninguno el de los bonos, que vuelven a caer. Las bolsas se están dando la vuelta ya. Es que no está durando esto ni lo que un pastel a la puerta de un colegio, que se decía antes. Ahora mismo el IBEX ya baja dos décimas, 13.043. Le está pesando, Sandra, la corrección en estos dos valores ligados al turismo, que se comportaron bien, y a los viajes, IAG y Amadeus.
Sí, ahí tenemos a Amadeus liderando los descensos con una caída del 3%, está en 71,18 euros por acción, y los títulos de IAG, que están bajando 2,7% hasta 3,59. Sigue el descenso en los títulos de Grifols, que supera el 1% en estos momentos, y más o menos con ese porcentaje de caída tenemos a los bancos esta mañana: Bankinter, Unicaja, CaixaBank, el Sabadell, todos ellos con recortes, como decíamos, del 1%. Inditex, que publica mañana sus cuentas, está descendiendo medio punto porcentual. En el lado de las subidas, ¿a quién tenemos? A Fluidra, con un repunte del 1% y cerca de un punto porcentual a los títulos de Celnex y a los de Endesa. Subidas también para Iberdrola del 0,7%. Y aquí nos detenemos, nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Una Iberdrola que está buscando socio para la cartera de energías renovables, un socio minoritario. Cuéntanos, buenos días.
Bueno, pues lo que está haciendo, buenos días, Sandra, es buscar un comprador para parte de su cartera en proyectos que ya están avanzados. ¿Cuál sería la finalidad? Pues utilizar parte de ese dinero para invertir en proyectos más incipientes. Esto ya lo ha hecho en otras ocasiones Iberdrola, lo hizo, por ejemplo, con el Fondo Soberano de Noruega, cuando en el año 2023 compró una parte de su cartera, y esto le da músculo financiero a Iberdrola para seguir invirtiendo. Veremos cómo siguen evolucionando los acontecimientos, porque de momento la compañía no hace comentarios.
Gracias, Laura. Vamos en el mercado continuo con los títulos de Duro Felguera. Están repuntando a esta hora casi un 3%, está en 0,28 euros por acción, después de comunicar a la CNMV que ha pedido una prórroga de 3 meses para negociar con los acreedores después de no lograr un acuerdo con la SEPI. Hoy finaliza el preconcurso de acreedores al que se acogió hace 3 meses, y con esta extensión que ha pedido hoy, el plazo se amplía hasta el próximo 11 de junio. Junto a la solicitud también ha presentado una declaración responsable. Esta ha sido respaldada por el 96,5% de los acreedores involucrados en ese proceso de reestructuración. Los títulos de Duro Felguera, como decíamos, con subidas cercanas al 3%. En el Eurostoxx 50 que tenemos, bajadas para Adyen del 1,3% y cerca de un punto porcentual SAP y Ferrari. Y en el lado de las subidas, las automovilísticas como Stellantis, con un repunte de más de un 13%, y también, aunque no es la que más baja, la que más sube, pero tampoco lo está haciendo mal, Volkswagen, que ha presentado resultados esta mañana. ¿Y qué más ha dicho? Laura Blanco, cuéntanos.
Pues es la mayor automovilística europea, y lo que le da el mercado son unas previsiones modestas, muy tranquilas, para este ejercicio 2025, en el que espera que las ventas crezcan a un ritmo del 5% y en el que espera que la rentabilidad operativa sobre las ventas oscile en un crecimiento de entre el 5,5% y el 6,5%. Flujo de caja para 2025, pues entre 2.000 y 5.000 millones de euros, y reconoce su máxima directiva la incertidumbre a la que se enfrenta la gran automovilística alemana. Desafíos en un entorno con incertidumbre política, con aumento de las tensiones comerciales, tensiones geopolíticas, y si reconoce Volkswagen más competencia. Previsiones modestas después de rebajar en 3 euros el dividendo que va a dar con cargo a las acciones preferentes, 6,36 euros, frente a los más de 9 euros que dio con cargo al ejercicio 2023. Y todo esto después de darle al mercado, bueno, pues una caída del resultado en 2024. Entregas de coches han bajado un 2%, ventas de coches bajan más de un 3%, los ingresos muy planitos y el resultado operativo ha caído un 15%. Llama la atención que suben las ventas en América, en Norteamérica y Sudamérica, pero caen con mucha fuerza, Sandra, las ventas de Volkswagen en China, a un ritmo en 2024 del 10%.
Bueno, los títulos de Volkswagen, gracias Laura, están subiendo esta mañana 2,5%. Tenemos avances también en el Eurostoxx 50 para Enel y para Valle, en torno al 2,5%, y nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Aquí tenemos a Vivendi y a Thales con subidas en torno al 1,5%, descensos en Accor y del 1,5%, y Stellantis, este dato aquí no me coincide, porque antes hemos visto cómo subía con fuerza en el Eurostock 50 y aquí en el CAC 40 descienden. Bueno, está claro que uno de los dos no es correcto. Vamos hasta la bolsa alemana. Aquí tenemos a Volkswagen con esa subida, Bayer con un avance del 2,3%, descensos para Fresenius y para Daimler Truck superiores al 12%. En la bolsa italiana tenemos al grupo Diasorin con subidas del 4,6%, bajadas para Azimut o para bancos como Bepper Banca, que se deja un 3,4%, Saipem, Prysmian en torno al 13%, y terminamos en la bolsa londinense, donde tenemos a esta hora al grupo de entretenimiento Flutter con caídas superiores al 8%, descenso en IAG, que aquí es ya del 3,5%, y en el lado de las subidas tenemos a BAE System, entre otros, el grupo de defensa, con repuntes del 3,3%.
Pues es lo que estamos viendo en la apertura del mercado europeo, y es lo que vamos a analizar con la ayuda de don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Don Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo primero que le pedimos es su impresión de cómo ha quedado el mercado después de la caída fuerte de Wall Street de anoche y lo que estamos viendo en el europeo ahora en la apertura.
Bueno, es que yo creo que fue el clásico movimiento de mercado roto, ¿no? Que se va rompiendo con agresiva venta de bolsas y menos agresiva compra de bonos, porque hay una mezcla entre más deuda y déficit y búsqueda de refugio, lo cual son fuerzas contrapuestas. Yo creo que es muy complicado, yo creo que lo venimos diciendo en McKinter desde el año 24, desde diciembre, en la estrategia del 25, que las bolsas vayan cómodas con un escenario en el que va a haber aranceles y en el que van a provocar inflación, menos comercio, por lo tanto menos actividad económica, a la larga eso es menos empleo. Y además, bueno, pues más deuda en Europa porque hay que gastar en defensa y porque secularmente hemos sido muy muy sueltos con esto y no tenemos la responsabilidad de la prudencia en el gasto. Y en Estados Unidos, pues porque va a bajar impuestos, pero tampoco va a reducir muchos gastos, porque yo he hecho un recuento de cuántos funcionarios ha despedido hasta ahora, me parece que es el gran shock, ¿no? Y me salen 25.000 personas, que 25.000 personas elevado a dinero son 1.500 millones de dólares, y 1.500 millones de dólares puesto enfrente del déficit fiscal, supongamos el 6% del PIB, que no ya el 7 o el 8, esos son 1.8 billones nuestros, es decir, trillón americanos, 1.8 billones de déficit fiscal. Entonces, 1.500 millones en ese inmenso mar de 1.8 billones no hace nada. De manera que esto, pues al final, yo suelo decir que el dato mata relato, y que los datos hay que mirarlos, y cuando se dan unas circunstancias como estas, en las que nunca en la historia se sabe, además, porque ha pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, que hubo un proceso de autarquía, de replegarse sobre sí mismas las economías, de menos comercio, de aranceles, de contingentes, en esos contextos todo el mundo sale perdiendo, todas las economías salen perdiendo y se sabe, y eso al final genera menor riqueza y menos empleo. Y eso, si se llevaba a cabo, que yo pensé que sería más un amago y una amenaza de índole populista que otra cosa, pues si se llevaba a cabo sería muy malo. De ahí nuestra prudencia, y al final se está materializando. Yo espero que se quede diluido, porque si no queda diluido, yo creo que el ciclo económico expansivo está en riesgo y habrá que pensar en otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Ramón, mirando algunos valores que se están moviendo esta mañana de alguna forma más dramática que otros, por ejemplo, en el IBEX 35 tenemos caídas en Amadeus y en IAG, en los dos casos superiores al 4%. ¿Qué les está pasando esta mañana?
Pues yo no creo que no es un día para buscar causas concretas en compañías concretas, más allá de que una es tecnológica y está relacionada con algo muy sensible, que es el consumo final no necesario, que son los vuelos y los viajes. Y la segunda es lo mismo, vuelos y viajes. Compañías que lo han hecho muy bien en un contexto económico expansivo y con expectativas buenas, pero que ahora sí, lo que se está cuestionando, yo creo que tiene sentido, no porque vaya a pasar seguro, porque tampoco hay que entrar en afirmaciones rotundas con respecto a que el ciclo ha cambiado, el contexto ha cambiado, seguro que es así. No. Simplemente veamos lo que sucede, cuáles son las tendencias, mayores aranceles, una guerra arancelaria lleva menos comercio lleva menos riqueza lleva a la larga menos empleo y por supuesto en medio plazo menos PIB. Y en ese contexto el consumo privado y la inversión se tienen que ver tocadas. Nadie puede saber ahora en qué profundidad, porque tampoco sabemos con qué determinación va a llevar a cabo Estados Unidos estas medidas. Todavía no toca Europa, pero la tocará o no. A lo mejor se asustan con las consecuencias de lo que han hecho. Tengamos en cuenta que Europa es, a lo mejor ellos lo han olvidado, pero somos su primer cliente. Somos el 21% de sus exportaciones y el 20% de sus importaciones. Es verdad que tiene un déficit fiscal con nosotros, pero es verdad que somos su principal socio comercial. Cuando tú cierras o restringes mucho el comercio con tu principal cliente, pues obviamente la actividad económica se resiente y al final pues, PIB, empleo, etcétera, aranceles que además van a traer inflación, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, bueno, Amadeus o IAG seguramente son los sectores más sensibles porque en términos de consumo privado, es decir, de consumo de las familias, de las personas normales, lo primero que cortas cuando las cosas empiezan a torcerse, pues es el viajar a un sitio estupendo y a lo mejor coges menos aviones y haces menos reservas.
Bueno, en este contexto, conforme ve usted que se está moviendo el dinero, ¿qué estrategia, qué recomendación nos deja para hoy?
Pues yo creo que tenemos que esperar a tener algo más de información y esto así dicho siempre parece que uno no dice nada, pero es que en mi opinión, ahora es verdad, hay que esperar a ver más, si tenemos más información, en dos planos. Uno de la geoestrategia, está en Arabia Saudí, a ver si rectifican y se dan cuenta de que no solamente es economía, sino que cuando uno se alinea moralmente con autocracias inmorales, pues al final esto tiene consecuencias económicas, ¿no? Y en segundo lugar, la rectificación sobre todo el planteamiento de aranceles, etcétera. Si esto en las próximas semanas vemos que se va diluyendo y que se queda más en un populismo económico que otra cosa, que es lo que pasó en el primer mandato, y quedamos a la espera de bajadas de impuestos en Estados Unidos en el segundo semestre, bueno, pues no tendría tan mal aspecto y no hay que hacer nada, ¿no? Mientras tanto, no podemos tomar decisiones relevantes y yo me centraría, como ya he dicho en otras ocasiones, en defensa y ciberseguridad. Y vamos a irlo viendo.
Pues nos quedamos con esa recomendación. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, buenos días, suerte con lo que hagan.
Igualmente. Y en los próximos minutos vamos a hacer un rápido vistazo por lo más interesante que cuenta hoy la prensa, las redes sociales y después entrevistaremos a Pedro Sánchez, el consejero delegado de Avatrade en España. Vamos a seguir hablando con él de bolsa, de aranceles, de los movimientos de capital que se están produciendo y a las 9:30 les recuerdo que abrimos el consultorio hoy martes de fondos de inversión con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca y con Laura Blanco que está preparada ya en la Bolsa de Madrid. Eso será a partir de las 9:30.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida. Sandra Torrecillas.
Enseguida vamos a continuar con los mercados, pero antes Maite Gutiérrez, ya preparada con lo más interesante de la prensa. Maite, cuando quieras, buenos días.
Buenos días, Sandra. Pues tenemos el tema igual que los mercados. Está Trump y el efecto de sus palabras y el caos que está provocando en la economía. Se habla ya de antesala de la recesión que ya muchos pues dan por segura y que ha hecho perder 4 billones de dólares al S&P 500 y más de 200 mil millones a los multimillonarios, según cuentan esta mañana los distintos diarios. euros. Además, hay una urgencia por aumentar el gasto en defensa. Es la segunda parte del caos, con la Unión Europea y el Eurogrupo proclives a relajar un tanto la disciplina fiscal y con un gobierno de Sánchez resquebrajado y pendiente de una reunión hoy del presidente con Yolanda Díaz y el jueves con Feijóo y con otros dirigentes. Y hay dos acontecimientos que marcan hoy la jornada. Por un lado, la reunión de Zelensky, Marco Rubio en Jeddah sobre el plan o planes de paz en Ucrania y, en paralelo, el encuentro del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha convocado en París a los jefes militares de los países aliados. Precisamente de esto hablan los titulares de los periódicos. Leemos en El País que la Unión Europea se abre a ampliar las partidas de defensa que no computarán en las reglas fiscales. En El Mundo, guerra de titanes por los servicios en tierra de los aeropuertos españoles. Brookfield y FMKKR pujan por Israel por 180 millones. En El Confidencial dicen que Europa tiene un plan para darle la espalda a Hamas y Starlink, y España está en primera línea. David contra Goliat, dicen, en la guerra satelital. Ante el dominio de Starlink y la incertidumbre geopolítica, la Unión Europea pisa el acelerador para crear su propia red satelital. El problema es que para independizarse de Estados Unidos, pues Europa necesita a Estados Unidos. En El Español, el gobierno presiona a Indra para que compre Santa Bárbara y salve el 8x8 blindado Estrella de Defensa. Leemos en Expansión que MasOrange logra el grueso del contrato de telecos en el Estado. MasOrange, que es el líder del mercado español por volumen de clientes, será previsiblemente el gran ganador del supercontrato de telecos del Estado denominado Cora 3. Y en 5 días, el fondo Starwood se perfila como favorito para hacerse con AEDAS en la mayor operación sobre una promotora desde la burbuja.
Y vamos a ver qué es lo que se mueve hoy en las redes sociales. ¿Qué te ha llamado la atención, Maite?
Bueno, pues hacemos como dos bloques. Por un lado, hoy es martes 11 de marzo, se cumplen 21 años de los atentados terroristas del 11M, donde recordamos murieron 192 personas en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y en la calle Téllez. Las redes recuerdan a las víctimas y además lleva toda la mañana como trending topic Valdemoro porque dos conductores han muerto en sendos accidentes en el mismo kilómetro de la A4 en la entrada a Madrid y ha provocado además fuertes retenciones. Y también hoy es un día importante para Groenlandia, porque celebra su referéndum sobre independencia. Recordamos que es un territorio autónomo de Dinamarca, pero no completamente independiente, porque Dinamarca controla pues temas claves como la defensa, la política exterior y la moneda. Todos los partidos de Groenlandia apoyan la soberanía, pero discrepan en el ritmo y en el enfoque. Recordamos que Dinamarca financia un tercio del presupuesto de Groenlandia, por lo que la soberanía requeriría nuevas fuentes de ingresos y para eso estaría los acuerdos de Estados Unidos o la explotación de recursos naturales como la minería y la pesca. Y además, la atención de Trump sobre Groenlandia ha polarizado la población y ha aumentado el debate sobre el papel en la economía y en la defensa de la isla, mientras que hay nuevos actores políticos que emergen con distintas visiones sobre la independencia. Así que veremos qué pasa hoy con ese referéndum en Groenlandia.
Sí, comentábamos esta mañana a primera hora que quién nos iba a decir hace tiempo que íbamos a tener en las noticias las elecciones en Groenlandia. Pero bueno, así
bueno,
es la vida.
Nos lo ha indicado Trump, así que hacia ahí miramos, hacia sus intereses.
Gracias, Maite.
Buen día.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
Continuamos analizando lo que sucede en los mercados, los movimientos que se están produciendo y más después del batacazo de anoche de Wall Street, donde vimos recortes, por ejemplo, en el DAX, en el Nasdaq, que se aproximaron al 4%. Hoy las bolsas europeas están un poquito más tranquilas, aunque ya hay algunos indicadores que están bajando, son caídas moderadas en torno al 0,15 para el IBEX 35, más o menos ese porcentaje. Baja también el FT100, mientras que el resto de índices Eurostock, CAC, DAX siguen subiendo, pero tampoco con demasiada alegría. Vamos a analizar lo que está sucediendo con Pedro Sánchez, el ex consejero delegado de Avatrade en España. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ves ahora la visión del mercado? ¿Cómo lo estás observando tú todo lo que sucede con esos argumentos que se están utilizando de si habrá o no habrá próxima recesión en Estados Unidos tras la política arancelaria de Donald Trump, entre otras cosas?
Bueno, a ver, la realidad es que
De momento los aranceles Donald Trump los está utilizando como un arma arrojadiza, es decir, todavía lo único que ha hecho es amenazar con ponerlos y posponerlos y posponerlos, ¿no? Tanto a México como a Canadá, por ejemplo, y en realidad todavía no se han notado los efectos, ¿no? De esos aranceles reales sobre las importaciones y las exportaciones. Yo creo que también el mercado está un poco cansado, ¿no? De amenazas y de no saber a qué atenerse. La incertidumbre es algo que al mercado no le gusta nunca. Que se siente, el mercado sube y sube con, bueno, pues con naturalidad, ¿no? Cuando las cosas pues están tranquilas, cuando son sobre todo predecibles, ¿no? Y en este caso, pues Donald Trump no lo es. No sabemos cuál va a ser finalmente el tipo de impuestos que va a poner. Arancelarios, me refiero a si va a ser un 25, si será un 15, si será un 10. Yo abogo porque no van a ser un 25 a ninguna de las áreas. Y cuándo lo va a hacer, ¿no? Y cuánto tiempo lo va a mantener en el mercado. Entonces, al final, lo que estamos viendo hoy día o lo que estamos viendo en estos momentos de volatilidad, ¿no? Pues es realmente el mercado vendiendo riesgo a Estados Unidos, ¿no? Que se están deshaciendo de posiciones en Estados Unidos y a cambio, bueno, pues las están moviendo a otras áreas donde les dan un poco más de tranquilidad, como puede ser Europa, ¿no? Por eso vemos este inicio de año donde Europa está funcionando mucho mejor en términos de economía financiera, que no de economía real, y vemos, pues eso, que todo lo que había hecho el año pasado, ¿no? El mercado americano, bueno, pues lo vemos que lo está perdiendo, como bien has dicho, ayer, por ejemplo, un 4% en Nasdaq.
Bueno, ¿crees que está cambiando tu visión sobre el mercado, lo que esperabas al principio de año y conforme van sucediendo los acontecimientos, está cambiando de alguna forma tu visión sobre las bolsas?
Bueno, a ver, pienso que en términos de economía real, a mí me gusta más Estados Unidos, ¿vale? Si bien es cierto que debería parar Trump de hacer este tipo de cosas. Lo está utilizando como arma, como digo, y al final pues conseguirá sus objetivos, ¿no? Con México, con Canadá, con China o con Europa. Si bien es cierto que mientras esto se dilate en el tiempo, vamos a ver cómo la economía americana se ralentiza. ¿Por qué? Porque se prepara para esos plausibles aranceles y, por lo tanto, bueno, medidas inflacionistas y todo lo que con eso conlleva, ¿no? Es verdad que los últimos datos que vemos de Estados Unidos, es verdad que la economía se enfría, ¿vale? Pero la alternativa, por ejemplo, con la economía europea no es mucho mejor. Te quiero decir, Alemania está en recesión. Estamos hablando de que Estados Unidos puede entrar, pero es que Alemania ya está en recesión, ya lleva varios trimestres sin crecer y además generando inflación, lo cual es una situación muy fea. Por otro lado, la economía europea de la eurozona, digamos, tampoco es que crezca a unos niveles desorbitados, ¿no? Es decir, está muy lentita, muy lentita. Por lo tanto, ¿sí ha cambiado? Pues bueno, ha cambiado en tanto en cuanto Donald Trump se ha erigido como un big player dentro del mercado y desde luego pues es el que está haciendo que se muevan los flujos de capital y que está haciendo que la economía americana pues tenga volatilidad y se ralentice.
Bueno, Pedro, nos has comentado hace un instante más o menos por dónde estás observando, por dónde se está moviendo el dinero, pero ¿puedes detallarnos algo más? Porque además en vuestra plataforma en AvaTrade también tenéis, estamos hablando de bolsa, pero también se puede invertir en otros muchísimos activos, incluidos los criptoactivos, ¿no?
Sí, efectivamente. En cuanto a los movimientos, lo que vemos es eso, ¿no? Pues la gente está vendiendo dólares y, por ejemplo, pues está comprando euros. Podemos ver cómo el tipo de cambio euro-dólar ha subido muchísimo en las últimas semanas. Como digo, se están deshaciendo de riesgo América y, en cambio, están contratando o comprando, ¿no? Riesgo Europa. También estamos viendo cómo el yen se está apreciando con respecto a otras divisas. Es decir, el yen está actuando, como históricamente lo ha hecho siempre, como valor refugio. Y, en cambio, las cripto, por mucho que, bueno, pues subiera muchísimo cuando Trump llegó al poder y prometió, ¿no? Pues hacer un hub de criptomonedas y tal. Hemos visto que el Bitcoin sí se disparó, pero no ha hecho más que perder valor, incluso firmando la orden ejecutiva de valor de utilizar, ¿no? Las criptomonedas como reserva de valor no están funcionando. ¿Qué ofrecemos nosotros en AVA? Pues una solución para este tipo de mercados, ¿no? Realmente, ahora el inversor tradicional, el que compra acciones o ETFs, ahora lo que está viendo es perder valor a su cartera. Está viendo cómo pierde y pierde y pierde día a día valor a su cartera. Con nosotros se pueden hacer dos cosas diferentes con los futuros, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tenemos. Puedes especular, es decir, aprovecharte de estos momentos de mercado bajista y decir, oye, pues me pongo vendido de tal índice, de tal activo, y a medida que baja el mercado, pues puedo ir haciendo dinero, ¿no?, con mi posición, o directamente puedo cubrir la posición que tengo. Es decir, si yo soy un inversor tradicional y, insisto, pues tengo un número de acciones en Estados Unidos, pues puedo simplemente coger el índice, bien Standard Poor's, el Nasdaq, el que mejor me vaya, y venderlo, ¿no? Entonces lo que estaría haciendo es cubrir mi cartera. ¿Cómo? Bueno, pues todo lo que estás perdiendo con tus acciones al contado o con tus ETFs lo estás recuperando con esa venta del futuro. Entonces, realmente el producto que nosotros ofrecemos en AvaTrade creo que es el producto estrella para una situación como esta de mercado.
Pedro Sánchez, consejero delegado de AvaTrade de España, muchísimas gracias por ese análisis de lo que está sucediendo en los mercados y hasta la próxima.
Muchas gracias, buen día.
La bolsa y la vida.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Inversión.